El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Hola. Bienvenidos a todos. Una vez más, todo el mundo da la bienvenida. Ya cuando empezamos a predicar, ya os sentís súper bienvenidos, ¿no? Y saludados. Pero bueno, Dios es fiel, Dios es bueno. Hemos estado aquí durante el día haciendo el cursillo de miembros nuevos. Así ha estado muy bien. Éramos como 16, 18, no me acuerdo. Y muy bueno, Dios es fiel y bueno. Ha sido un fin de semana muy buena. Bueno, vamos a orar, vamos a poner nuestras mentes en las cosas de la palabra. Ahí hemos tenido muchos anuncios buenos y ahora vamos a poner nuestros corazones y mentes en la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí. Es un privilegio grande conocerte, es un privilegio tener hambre de ti. Abre nuestros corazones hoy, nosotros los abrimos, abrimos nuestras mentes para recibir de ti. Señor, yo te doy gracias por la unción que está sobre tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es una palabra viva, transformadora, que nos cambia, que nos habla, que nos sacude, que nos levanta, que nos sana. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta tarde es una palabra bastante pastoral. Nada nuevo que nadie nunca haya oído, pero desafortunadamente no es muy vivido, no lo vivimos mucho. Vamos a hablar acerca del fruto de nuestra boca hoy. Todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás cosechando lo que has sembrado. Estás sembrando y cosechando, desde que te levantas hasta que te acuestas, y estás sembrando y cosechando palabras. Espera, voy a dar la vuelta porque esto está aquí atascado. Qué divertido. Ah, ya está. Entonces, Proverbios 18:20. ¿Habéis traído vuestras Biblias? Una Biblia es una buena herramienta. Tráetela a la reunión y puedes aprender a usarla, porque luego cuando la necesitas, la tienes. Proverbios 18:20 dice: Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo voy a leer otra vez, ¿vale? Empezamos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo leí el otro día que hay tres tipos de personas: las que piensan antes de hablar, las que piensan mientras que están hablando, y las que piensan después de haber hablado, ¿no? Ahora, yo me las imagino, las personas que van a... Y hay personas así, que tú los ves y tú estás pensando, habla, dilo, ¿no? Pero no, ellos están midiendo sus palabras, y eso es bueno. Luego hay las personas que, no sé tú, pero a mí me ha pasado, mientras que salen de mi boca, las intento coger para meter otra vez, pero ya pensando mientras que hablo. Y luego las personas que hemos sido todas de vez en cuando, que dices algo y 3 horas después dices, ¿qué he dicho? ¿No? Entonces, Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O la versión internacional dice, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno. Biblia de las Américas, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Un mal inquieto, como que está ahí un niño aburrido, inquieto, que se mete en travesuras, que no tiene frenos, dice, que no sabes dónde, cómo o cuándo va a parar y cuánto se va a llevar con él. Eso puede ser nuestra lengua. Muerte y vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en su poder. Ahora, gracias a Dios, eso, que esto te asusta un poco, ¿no? Porque ahora mismo estamos un poco concentrándonos en la muerte que puede traer nuestra lengua. Gracias a Dios que no estamos intentando lograr cosas con nuestras propias fuerzas o nos rendimos, ¿no? Porque dices, tantos años hablando y todavía metiendo la pata, ¿no? ¿Sabes? Empiezas a hablar desde tantos años. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Cuando tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y un deseo fuerte de ser bendición, esto nos motiva a pedirle a Dios ayuda, recibir gracia de Dios y ver éxito en el área de las palabras. Claro, en nuestra propia fuerza es imposible, pero como las palabras salen de lo que tenemos en nuestro corazón, que dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces eso nos da esperanza, porque la palabra dice que podemos renovar nuestra mente, y cuando nuestros pensamientos se renuevan y nuestros pensamientos están bajo el control de Dios y Dios es Señor sobre nuestra mente, entonces obviamente empiezan a cambiar las cosas que salen de nuestra boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Si renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Ahora vamos a Santiago 3:3-7. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Estamos hablando de Santiago 3:3-7. ¿Vale? Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se enciende con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. A ver, yo voy a pedir a que ciertas personas pasen. No os asustéis porque no van a hacer nada, ¿vale? María, ¿no puedes pasar, por favor, aquí? Flores, Enrique, Globis, ¿puedes pasar aquí? A ver, Fabián, pasa. Tú también. Jared, ven, pasa. Dan y Chantik, por favor, aquí adelante. A ver, poneros en fila. No, no tiene que ser ni de estatura. A ver. Qué mala. A ver. Uno, ¿qué? Esa lengua. A ver, yo leí hoy. Yo no sé nada de caballos. Me he montado en caballos 6-7 veces en la vida. No sé. Por eso primero dije que pasaran antes de decir eso, porque yo no quería que pensarais ni uno que los estaba comparando a un caballo. Vale, pero yo leí hoy que un caballo normal pesa alrededor de 450 kilos. ¿Vale? Hombre, podéis empezar a sumar si queréis, pero más o menos, ¿no? Estos chicos aquí. Espera un segundo. Globis, ¿puedes sujetar esto? Luego, yo leí que el freno de la boca, el freno que pones en un caballo, pesa como 70 gramos. Y con esto, el peso de esto, puedes mover a todo el peso de esto. ¿Podéis sentaros? ¿Ya he hecho mi ejemplo? Entonces, con razón, nuestra lengua es algo bastante peligrosa, porque puede hacer mucho daño. Un caballo pesa 450 kilos y el freno 85 gramos. El barco y el timón. En un barco o una nave, el pequeño timón decide la dirección que va a ir. El barco no, el timón. La tormenta no lo decide. La corriente no lo decide. ¿Qué lo decide? El timón. Entonces vendrán sobre tu vida, sobre mi vida, muchísimas tormentas, vientos contrarios, corrientes contrarios. Sin embargo, no tienen que desorientarnos ni quitarnos de nuestro destino. No tienen que decidir la dirección que va a ir tu vida, las tribulaciones y las cosas que vienen en contra de ti. ¿Por qué? Porque la vida abundante es algo que no tiene que ver con tus circunstancias, con las cosas a tu alrededor. Es algo que emana de dentro. La lengua es un miembro tan pequeño, sin embargo, es como una chispita que puede encender un bosque entero. Ahora, yo he leído este pasaje, yo no sé cuántas veces, tengo un montón de años en el Señor. Sin embargo, nunca me había dado cuenta que decía esto: encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Yo pensaba que la lengua siempre era simplemente algo que, pues, que nuestra carne o nuestro pecado, por eso metíamos la pata. Yo no me había dado cuenta que el enemigo, el diablo, también usa nuestra lengua o que se aprovecha. Porque la mayoría de los ataques del diablo en tu vida, en mi vida, son iniciados, o estos ataques por la lengua, o la tuya, o la de alguien, o de fulanito, o de un o menganito, ¿verdad? ¿Cómo empiezan las tormentas en tu vida? Por algo, muchas veces, la mayoría de veces, que alguien dice. Los dardos del enemigo, que nos habla en Efesios 6, que dice, vienen los dardos del diablo en contra de ti. ¿Dónde encuentran permiso y entrada en nuestras vidas? Por nuestra lengua. Lo que sale de nuestra boca tiene entrada en nuestra vida, a veces para bien y a veces para mal. Ahora hemos dicho que el timón del barco lo puede desorientar o también lo puede llevar a su destino. Igual con nuestra boca, nos puede desviar de donde debemos llegar, puede desviarnos de quien debemos ser o nos puede llevar justo al destino donde debemos estar. Cuando tú te encuentras con una persona satisfecha con su vida en general, normalmente está cosechando el resultado de las palabras que ha hablado y que ha sembrado. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahora, todos sabemos que somos creados a imagen de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, Dios piensa, Dios decide, Dios crea. Y Dios habló y creó al universo. Ahora, nosotros nunca seremos Dios, no vamos a crear universos. Aunque ayer, durante el eclipse lunar, yo me sentía partícipe. Yo decía, ahora nos estamos moviendo un poquito para acá, vamos a tapar el sol. ¿No sentisteis partícipes anoche del eclipse lunar? Yo sí, yo estaba en este mundo, yo estaba haciendo... ayudé, ¿no? Bueno, Carlos Martín me entiende, está así. Entonces, poder creativa sí afecta nuestra vida. Dios sí nos ha dado una medida de poder creativo, una medida que desatamos con nuestra boca. Ahora, yo no creo en los extremos de esta enseñanza que muchas personas enseñan. No, no creo que sí, que tú lo dices 100 veces y lo tienes. No, no lo creo. Pero sí, no creo que es bíblico eso, pero sí sé que nuestra lengua tiene poder y tiene poder creativo para creer buenas cosas en nuestra vida o también para llevarnos a una dirección contraria. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Él puso todo bajo nuestros pies. Tú no tienes que ser el felpudo del diablo, ¿no? Ni el felpudo del mundo, ni el felpudo de nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto todo bajo tus pies. Yo creo que quiero que hagáis un ejercicio esta semana. Antes de entrar en casa o en el trabajo, cuando hay un felpudo y haces esto, piensa, todo está bajo mis pies. El enemigo está bajo mis pies. Yo no estoy bajo los pies del enemigo. El enemigo está bajo mis pies. Dios nos ha dado autoridad que podemos ejercitar con nuestra boca y con las palabras que decimos. Tres formas de traer vida con tu lengua. Número uno, traes vida cuando tu lengua expresa alabanza y adoración. La presencia de Dios se manifiesta donde hay alabanza. Salmo 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza calla la voz del enemigo. Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, este salmo es lo que estaba citando Cristo cuando estaba hablando de los niños. En una nota de pie que leí decía, de la boca de los niños has hecho que brote la alabanza. Callas al enemigo cuando sale alabanza de tu boca. Cristo estaba citando el Salmo 149:5. Me equivoqué. Regocíjense de gloria los santos. Canten con gozo sobre sus camas. Sean los lores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos. Sean los lores de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. Las alabanzas de Dios en nuestra boca y la palabra de Dios en nuestras manos o en nuestra boca, para callar al enemigo y al vengativo. A ver, ¿quién es el enemigo? El enemigo no es tu jefe, el enemigo no es tu suegra, el enemigo no es tu cuñado, el enemigo no es un país, no es un régimen, tu enemigo es el diablo, él es tu enemigo. Y él es el acusador de los hermanos. Él acusa, te acusa constantemente, ¿verdad? ¿Quién te dice qué mal lo has hecho? ¿Quién te recuerda tus fallos? ¿Quién te recuerda tus equivocaciones? ¿Quién te recuerda de tus fracasos? Es el enemigo, no es Dios. ¿Y cómo lo callas? Lo callas con tu alabanza. Lo callas con tu alabanza. Callas sus acusaciones. Salmo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Dios nos ofrece manto de alabanza, manto de alegría. Una versión decía, traje de fiesta. Ahora, todos sabemos que alabar es acto de nuestra voluntad, ¿no? Cuando tú vienes aquí, o en tu casa, o donde sea, cuando tú alabas es una decisión que tú has hecho para alabar. Tú tienes que ponerte la alabanza. Tú te pones ese manto de alabanza que Dios te da. Te lo pones, ¿cómo te lo pones? Abriendo la boca, ¿no? Y llenándolo de alabanza y de adoración. Porque cuando alabas, que se levanta el espíritu abatido, el espíritu angustiado, que se te va el espíritu de luto. Cuando sale alabanza de tu boca, estás proclamando la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo? no lo estás haciendo para que Dios se acuerde quién es, ¿no? Te alabo. No, Dios sabe quién es. No estás alabando porque Él necesita alabanza. Dios no necesita nada. Pero cuando tú alabas, te estás acordando de todo lo que Él es. Se levanta tu fe cuando alabas. Se pone en perspectiva tu vida cuando alabas. ¿Por qué crees que la alabanza te ayuda? ¿Porque te gusta la música? No, porque cuando alabas hace algo diferente en ti que cuando pones la radio. ¿Qué pasa cuando alabas? ¿Por qué entras aquí y 10 minutos después te sientes mejor? ¿Porque cantamos tan bien, no? Porque has recordado quién es Dios. Has levantado los ojos de tus circunstancias. Has levantado tus ojos de lo que te rodea. Has levantado tus ojos de lo terrenal. Y has mirado y has visto, así, tú eres Dios. Tú eres Dios. Sé todo en mí. Y te das cuenta de que hay alguien más grande que tú. Que tus problemas, que tu situación, que tu carne, que tu pecado, que... Y te empiezas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque tus emociones se dan cuenta de quién es Dios. Tu alma se da cuenta de quién es Dios. Y esas preocupaciones que te tenían loquito, empiezan a disolverse. Porque a comparación de quién es Él, pones todo en perspectiva. Ya no parece situación imposible. Tú ya no pareces persona imposible. Los que te rodean no son imposibles. Ahora, hay como una epidemia en el mundo de la depresión. Yo sé que sí, hay depresión química, hay depresión física, pero eso es una minoría. La depresión principal que sufre la gente es... Están deprimidos por las circunstancias de la vida, por las desilusiones que les abruman. No ven cambios, no ven salidas, no ven esperanza, no ven una esperanza de cambio y se deprimen. Luego no se ayudan, ¿no? Se sienten tristes y que ven una película para que puedan ir a llorar. Eso no ayuda, no escuchan canciones muy tristes cuando son, ¿no? Puedes hundirte, cualquier persona aquí nos podemos hundir en la depresión en pocos minutos, si realmente nos enfocamos en todo lo negativo en nuestras vidas, en la oscuridad se suelta con palabras. Si tú empiezas a hablar de todo lo negativo, tú empiezas a hablar de todos tus problemas, tú empiezas a darle mil vueltas, claro que te deprimes. Pero también no solo suelta tus palabras lo malo, no solo te tira hacia abajo, tus palabras también te pueden levantar. Tu palabra también puede traer luz a tu oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hablar lo que Dios dice, entonces empieza a cambiar todo tu escenario. Si quieres ser libre, necesitas empezar a alabar. ¿Cuándo alabas? Cuando no tienes ganas. Cuando sí tienes ganas, por la mañana, por la tarde, y en el coche y en el metro, puedes alabar siempre, porque Él es digno de nuestra alabanza. Cuando tú le alabas, estás diciendo: Dios, tú eres más grande de todo lo que me rodea, tú eres más grande, tú fuiste a la cruz y no fuiste en vano por mí, porque yo te alabo, porque yo reconozco todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todos los planes que tú tienes, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú me amas, que yo soy especial en tus ojos, que mi nombre está escrito en la palma de tus manos, que mis murallas siempre están alrededor y que tú eres mi Dios. Ahora tú haz eso de todo tu corazón y a ver cuánto tiempo te dura la depre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él te ama. Él nos ama. Nos tenemos que poner el manto de alabanza. Disciplínate. ¿Quieres estar triste? Disciplínate. Y alaba. Disciplina y adora. Necesitas tú ponerte el manto. No naciste con el manto. Naciste desnudito. Ponte el manto de alabanza. No te permitas ese lujo de sentarte y sentirte pobrecito de mí. Todos tienen dinero y yo no. Todos tienen trabajo y yo no. Todos tienen novio y yo no. El enemigo quiere paralizarte. Quiere paralizarte con las cosas negativas o que tú ves negativo en tu vida. Sabes que no hay nada en tu vida que te puede impedir hacer la voluntad de Dios. Nada. No puedes decir, bueno, si yo tuviera otro marido, si yo tuviera otra esposa, si yo tuviera dinero, si yo tuviera otra carrera, entonces yo podría hacer la voluntad de Dios. No, no. No hay nada. Si tú dices eso, entonces Dios es un Dios tan chiquitito, porque Dios puede ir más allá de cualquier circunstancia para que tú hagas su voluntad, para que tú tengas éxito en la vida, en el destino que Dios te ha dado. El enemigo quiere paralizarte para que no des fruto en tu vida. Es la alabanza que calla al enemigo. Tú te pones el manto de alabanza y Dios te quita la de luto, el manto de luto. Dejas el remordimiento cuando alabas. Entras por sus atrios con acción de gracias, por sus puertas con alabanza. Entras en su presencia y Dios se acerca a nosotros. Ahora, claro, Dios está siempre. A veces las personas dicen, uy, ha venido Dios. No, Dios estaba, ¿vale? Dios está. Sin embargo, cuando le alabamos, nosotros estamos conscientes de su presencia. Podemos sentir su presencia. ¿Por qué? Porque vamos, nos acercamos a Él con alabanza, nos acercamos a Él con agradecimiento. También el ejemplo es igual en lo físico. A ver, ¿tú quieres juntarte con alguien que te critica constantemente? ¿A que no? ¿Te imaginas? Sale un chico y una chica y desde que empiezan a salir ella le empieza a decir todo lo que no le gusta. Luego, después de toda la tarde, ella dice, bueno, nos vemos mañana. Él dice, pues va a ser que no, ¿eh? Bueno, ¿a que sí? No, pero así pensamos y nos acercamos a Dios con crítica constante, crítica de cómo Él está haciendo las cosas, crítica de cómo nos va la vida, cómo no pensamos que Él está haciendo lo que Él nos ha prometido. Nadie se enamora de alguien que le critica constantemente. Alguien se enamora de alguien que le levanta, que le edifica, no que le destroza. Te enamoras con admiración, ¿no? No con crítica. Te desenamoras con crítica. De hecho, tú sabes que un matrimonio va mal cuando ves que lo único que se hacen es se critican. Se critican, se critican, se critican. Enfrente del uno del otro, lo critica el suegro, lo critica el cuñado, la critica enfrente de sus compañeros. No, sabes que las cosas van mal. Ahora, yo no sé dónde sacan estas estadísticas. No lo entiendo, voy a preguntarle a nuestro amigo Enrique aquí. Dicen, ¿quién dice? Yo no sé, tú lees algo que dice, dicen. Y tú dices, ¿y quién lo dice? ¿Y cómo lo dicen? ¿Y cómo lo saben? Pero bueno, es lo que dicen. Dicen que para que una relación vaya bien, y para que la crítica no te abrume, necesitas oír 17 cosas positivas por cada cosa negativa para mantener el equilibrio. Bueno, yo no sé si son 17 o 27 o 7 o 3, pero obviamente necesitas escuchar más cosas positivas que negativas para que una relación vaya bien. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Pues muchas personas piensan, mira, Dios me ha puesto aquí en este mundo para corregir a los demás, porque dice la palabra, ¿no?, que la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones. Y se van por la vida, piensan que son la policía espiritual, doctrinal, de teología y todo, y van por la vida reprendiendo. Ahora, hay veces que la gente sí que necesita reprensión, instrucción, enseñanza. Pero la autoridad que Dios te da y la autoridad que Dios me da a mí es para edificar y no para destruir. ¿Qué dijo Pablo? el gran apóstol y un ejemplo para nosotros. Dice, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. A las ovejas se les alimenta, no se les pega, ¿no? Cristo edificaba a la gente, a todos los edificaba, construía cosas buenas en ellas. Y queremos imitar a Cristo y no al acusador. En tu propia casa, con tus hijos, 17 cosas positivas por cada cosa negativa que les vas a decir. Porque ¿sabes por qué? Ellos salen de la puerta de tu casa y solo se encuentran con el negativismo. Les hacen la vida difícil en el colegio, los maestros les regañan, les quitan el balón en el patio, les dicen una grosería. Cuando llegan a tu casa, con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios, que lleguen a un sitio donde se les anima, donde piensan, ¡ay, he llegado al fin! No, ¡uy, qué me va a decir mamá, qué me va a decir mamá todo el día hasta llegar a casa! ¿No? Que Dios nos ayude a todos. Eso fue gratis. A ver. Queremos imitar a Cristo y no al acusador. Cuando reprendas a una persona, solo debe ser porque esa persona te importa, no porque le quieres dar tu opinión o para que sepa lo que piensas. Dices, pues yo voy a decir lo que pienso. A nadie le importa lo que piensas, así que cállatelo. Camino de vida es la reprensión de la instrucción. Se da con amor, no porque quieres expresarte. Ya dije eso. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Número uno, para que tu boca traiga vida, es lo llenas de alabanza. Número dos, traes vida cuando tu lengua expresa gratitud y aprecio. Ahora, ser agradecido no es algo natural, ¿vale? Tenemos que cultivarlo, tenemos que aprenderlo, se tiene que practicar. El Cristo sanó a 10 leprosos, ¿y cuántos vinieron a darle las gracias? Uno. Pero tenían la lepra, ¿vale? Tenían llagas por el cuerpo. No podían entrar en las ciudades. Estaban lejos de la gente. Se iban a morir. Y Cristo los sana. Y solo uno fue agradecido. Desarrolla un corazón de agradecimiento. Ahora, yo sé que en este país donde vivimos no se acostumbra mucho el de gracias, 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 gracias. Y yo sé que unos países se pasan, ¿vale? Que dices, ya no me aburre más con lo de las gracias, ¿no? Pero hay que cultivar un corazón agradecido. Hay que darle las gracias no solo a Dios, sino a la gente que hace algo por ti. Porque realmente nadie nos debe nada. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento trae con él el temor de Dios a nuestras vidas, porque te das cuenta de todo lo que Él te da. Un corazón agradecido es un corazón contento. 1 Timoteo 6:6 dice, la santidad con contentamiento es gran ganancia. Ganancia quiere decir que tiene gran valor. Una persona que se está quejando constantemente no da valor a nadie. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, dice en Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. ¿Qué es la llave del contentamiento? El agradecimiento. Vivir una vida llena de gratitud. Salmo 116:7 dice, el Señor te ha hecho bien. ¡Te ha hecho bien! Dices, tú no sabes lo que te estoy pasando. Te ha hecho bien. ¿Vale? Cuenta las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. no nos debe nada a nadie. Y lo hace Dios. Dios tampoco nos debe y nos da porque nos ama. Yo no sé de dónde sacamos la idea, tantas personas, que todos nos deben. ¿No me saludó? ¿Para qué? ¿No te debe un saludo? ¿No me dio? ¿No me hizo? Me estáis mirando de cara muy rara. Vamos a vivir cada día agradecidos por las bendiciones de este día. Cuando encontramos nuestro lugar en Dios, también encontramos la satisfacción. ¿Por qué pudo Pablo decir a los esclavos, puedes estar contento con lo que tienes? Porque si algo me mosquea, es un rico hablando de la nobleza de ser pobre. No, a veces lo ves en la tele. Uy, los pobres qué nobles, y que ellos están muy felices, y que viven unas vidas muy sencillas. ¿Qué sabe él? ¿No? Pero Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El agradecimiento te ayuda a ver la bondad de Dios en toda situación. Cuando estás consciente de la bondad de Dios, no puedes ser una persona negativa. Nunca he conocido un agradecido negativo. No existen. La gente huye de los negativos. ¿Por qué? Porque dices, bastante tengo con lo mío, que ahora me venga este, ¿no? Ellos, es su pasatiempos. Dice, ¿tú qué haces? Yo hago surf, yo hago esquí, escalo montaña. No, yo pinto, yo saco fotógrafos. Dice, tú, yo me quejo. Lo tienen súper desarrollado. Entran competiciones. Forman equipos. ¿Por qué se juntan? Forman equipos. Ganan copas. Pero yo no los miro. ¿Por qué? Porque Dios nos da tanto en nuestra vida. ¿Crees que no tienes nada para agradecerle? Te aseguro que sí. Si no despertaste esta mañana bajo un puente, pues empieza por ahí, ¿no? Puedes escribir una lista larga, cientos de cosas por las que podemos agradecerle a Dios. Dices, pues es que este dedo no me funciona. No, pero te funciona este. ¿Vale? Tienes 10. La alabanza y la gratitud callan al acusador y mantienen lejos de ti tus enemigos de depresión, de negatividad. Número 3. Con esto terminamos. Traes vida cuando tu lengua bendice. Cristo dijo, bendice a los que te maldicen. Qué fuerte. Bendice a los que te maldicen. Orad por los que os calumnian. Cristo es tan diferente que nosotros y que este mundo. Pero Él nos da poder, Él nos da anhelo de ser como Él es. Salmo 109:17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de Él. Qué fuerte eso también. Dice, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. ¿Cómo no queremos la bendición? Dice, no, yo quiero la bendición. Entonces empieza a hablar las cosas correctamente. Empieza a alabarle a Dios, a bendecirle a Él, a darle gracias por todo lo que Él te da. Empezando por la salvación y terminando con los detalles de la vida. Somos un pueblo privilegiado. No tenemos derecho de quejarnos de nada, porque tenemos tanto. Empezando por Cristo, que es el tesoro más grande, la cosa más preciosa, la persona más íntima, la cara más cercana, las manos más abiertas, el corazón hacia ti, te ama, te llama, te bendice, tiene tanto para ti. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Te queremos alabar porque tú eres bueno. Te queremos bendecir porque tú eres grande, maravilloso, precioso. No hay nadie como tú, ni podemos imaginar todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Te amamos, Señor. No quiero perder una oportunidad sin darte la opción de decidir por Cristo esta tarde. A lo mejor tú nunca has estado en un sitio como Amistad Cristiana y realmente no entiendes, pero has sentido algo, que Dios te llama, que Dios te quiere hablar. Habla con la persona que te trajo, acércate a hablar con nosotros. Te queremos dar una Biblia. Si te estás preguntando, si tienes preguntas, no tenemos todas las respuestas, pero tenemos algunas y te podemos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si estás aquí y nunca has hecho una decisión para seguir a Cristo, esta es tu oportunidad. ¿De qué hablas? Es decir, sí, Dios, yo reconozco que sin ti no puedo más y yo te necesito. Yo abro mi vida. Entra en mi vida. Sé tú mi Dios. Sé tú mi Dios. Te damos gracias, Señor. Quizá tú una vez estuviste cerca de Dios y hoy te encuentras muy lejos. Queremos darte la oportunidad de acercarte una vez más. Y aunque lo puedes hacer ahí donde, en tu asiento, no tienes que venir aquí. Pero si quieres pasar adelante, nos encantaría orar contigo. Decir sí, vamos a estar contigo. Dios te ama. Dios tiene cosas buenas para ti. Gracias, Señor.